Entendido. ¿Podemos empezar ya?
Perfecto, cuando quieras.
¿Sí? Vale. Bueno, pues empiezo la lectura, ¿vale? Donde nos quedamos el otro día. Que, si recordáis, estábamos a vueltas con el párrafo anterior, estaba hablando sobre Althusser, el marxismo cientificista, sus pros, en fin, sus más, sus menos. Sí, vale. Y sigue así el texto. Esta metodología de la falacia, de la falsa exactitud, del rigor falso, que a mí me parece la esencia de la escolástica, es también la esencia del pensamiento de Althusser entre el Pour Marx y hoy. Y es también, de un modo u otro, la esencia de todo cientificismo marxista, de todo intento de presentar al marxismo como una ciencia sistemática. Es también, en mi opinión, el nervio de la dialéctica en sentido hegeliano, hegeliano-engelsiano, de la dialéctica con leyes exactas, exactas va entre comillas, porque ahí la exactitud ya es para morirse de risa. La negación de la negación, que sirve para explicarlo todo, no tiene nada de exactitud, salvo una cosa. El esquema sí que es exacto. Cuando se aplica a algo, es el colmo de la inexactitud. Cuando se aplica al pobre grano de cebada del anti-Turing, la inexactitud ya llega a ser mala poesía. Podría ser buena poesía, pero en aquel contexto no es ni buena poesía porque es apologética y es polémica. Podría ser buena poesía, como otras tantas frases poético-metafísicas, para descripción verbal de lo inexplicable, de lo irresoluble teóricamente, del tipo el alma es todas las cosas, de Aristóteles, o la negación de la negación, que es también otra hermosa metáfora, pero no para explicación. Cuando se toma como filosofía y como ciencia, ya no es metáfora hermosa, ya no es buena poesía, es pésimo análisis del conocimiento, es pésima epistemología, pésima metodología. Pues bien, la dialéctica de la... ¿Sí, Salvador? ¿Decías?
No, no tiene importancia, pero aquí hay una referencia a Althusser o Althusser y, bueno, simplemente comentar que en muchas otras ocasiones el Pour Marx, creo que fue traducido por la Harnacker como La Revolución Teórica de Marx, ese libro, Sacristán lo consideraba positivo, no era para él un mal libro de Althusser. Donde ponía énfasis en sus críticas era en el que escribió con Balibás, que no recuerdo ahora cómo se titula, para leer el Capital, ¿no? Leer el Capital. Que uno lo dejaba regular o bien, por así decirlo, no sé cómo decirlo, y creo incluso que Paco Fernández de Buey escribió sobre eso en varias ocasiones. No tengo en mente ahora los artículos, pero los puedo buscar. En cambio, digamos, donde ponía énfasis es en eso, para leer el Capital, donde yo personalmente cuando lo leí tampoco me enteré de nada de la parte de Althusser, pero en cambio la parte de Balibar yo lo encontré notable. Y otro libro de Balibar, cinco ensayos sobre materialismo, en mi recuerdo, a mí también me parecieron textos positivos. Pero no sé, no los he leído hace mucho tiempo. No sé si alguno de vosotros los leyó en su momento, pero a mí Balibar sí me ha parecido un pensador interesante.
Y
Yo continúo leyendo.
sabéis si dice, porque dice desde Pour Marx a hoy. Hoy es 1979.
Sí.
Entonces, no sé si él llegó a conocer los últimos escritos, los escritos posteriores de esa misma época de Althusser, que son los que hoy son reivindicados por quienes se consideran más althusserianos, que son los del así llamado materialismo del encuentro.
Mi impresión, Manuel, es que eso no llegó a conocer. Yo creo que no. En todo caso, yo creo que lo que sí que hizo fue seguir, bueno, no creo, no, seguro. Cuando vino Althusser a Barcelona, a la Autónoma, que creo que fue en el año 1976, que fue una conferencia donde fueron, no sé, miles de estudiantes, presentó un texto que no recuerdo ahora cómo se titulaba. Y ese texto está en la documentación de la Biblioteca de la Facultad de Económicas y está anotado por él. Hay pocas notas, dos o tres notas, pero ese texto lo conoció y lo anotó. Pero yo creo que eso que tú comentas que yo tampoco sé muy bien en qué consiste eso del materialismo del encuentro, creo que eso no, bueno, yo no recuerdo ninguna lectura ni nada de ese tipo.
Hay una serie de escritos de Althusser que la verdad es que no sé cómo aparecieron, ni cuándo, ni en qué circunstancias. Sí que físicamente los tengo localizados en un volumen que los compila todos ya póstumo, pero que son aquellos en los que él reivindica una cierta lectura de Epicuro, de Spinoza también, y que es una especie de reivindicación del papel de la contingencia y haciendo mención, tomando como metáfora lo del encuentro de Epicuro, es decir, la contingencia absoluta no sujeta a previsibilidad de lo que Epicuro había llamado la desviación atómica, de la reacción de los átomos, el clinamen famoso. Él monta sobre eso pues toda una interpretación de una línea del materialismo que vendría pues desde Epicuro pasando por Spinoza a Marx. Y estos textos últimos de Althusser son los que han sido más reivindicados hoy por los althusserianos más recientes, por Fernández Liria, Aragüés y compañía.
En el libro que os comenté de estos dos marxistas argentinos, Javier Petruccelli y Juan Dalmaso, ahí hacen referencia a esto que está explicando Manuel. Lo que no recuerdo ahora, si hay alguna comparación entre esa fase de la filosofía de Althusser y algún momento de la filosofía de Sagristán. Creo que no, simplemente exponen esa aportación de Althusser, pero luego no ligan eso con ningún aspecto de la filosofía de Sagristán. Pero tendría que releer el libro, ¿no?
¿Alguna cosita más? ¿O sigo leyendo? Vale, bueno, sigo con la lectura. Pues bien, la dialéctica de la negación, de la aparente radicalidad, podría decirse, no es toda la dialéctica, es la mala dialéctica, es la escolastización de la dialéctica. Entonces, en vez de decir, abandonemos la dialéctica, acordémonos de que dialéctica ha querido decir muchas cosas en la tradición. Ha querido decir la escolástica de la negación de la negación. El cierre categorial desde el mal Hegel hasta Gustavo Bueno, pasando por Althusser. Pero dialéctica ha querido decir también, para Platón, por ejemplo, el razonamiento inseguro. Eso ha querido decir dialéctica en Platón y en el mismo Aristóteles. El razonamiento incierto, el trabajo con lo difícil, el trabajo con lo impreciso, con lo que no se puede precisar, con aquello que si se precisa daría lugar a un caso de falacia, de falsa exactitud.
Dialéctica. Antonio, ¿permites? Sí, te interrumpo de nuevo, perdona, lo siento. Ya que se habla aquí del cierre categorial de Bueno, ¿alguien es capaz de explicar en un tiempo razonable por dónde van los tiros del cierre categorial? Miembro, hay un favor, porque yo nunca lo he entendido. O alguna referencia, o algún ensayo, o algún. Bueno, no sé. Y luego, esto que dice de la dialéctica ha querido decir también para Platón, por ejemplo, el razonamiento.
No he oído lo último.
No.
Lo último que has dicho, Salvador.
Y la episteme tenía noesis y dianoia, y la dialéctica era el método de la dianoia y. Bueno, no sé, me parece que entonces, no sé, es una tontería, no tiene importancia, pero a mí esto no me cuadra. En Aristóteles sí, pero en Platón no.
Pues sobre el cierre categorial, no sé si voy a ser fiel, ¿no? Voy a decir lo que yo entiendo que es el cierre categorial. Uh-huh. Vamos a ver, hay que decir que Gustavo Bueno tiene toda una serie de discípulos o de sectarios que le siguen y que probablemente se sabrían sus palabras de memoria. Yo he leído mucho a Gustavo Bueno, lo leí mucho hace tiempo, Y lo que yo diría que es el cierre categorial es la noción que él introduce para distinguir lo que es la operación de las ciencias, llamamos ciencias, frente a la filosofía, para distinguir la filosofía de la ciencia. Entonces, básicamente, en lo que él dice que consisten las ciencias es que operan sobre una categoría, sobre unidades, que acotan un campo, que comienzan acotando un campo, el campo de la química, el campo de la física, el campo de la biología, y por definición no se salen de él, de ahí la palabra cierre, más o menos. Mientras que por esencia, que está conectado con lo que tú acabas de decir, creo yo, por lo menos yo lo tengo así en la cabeza, de Platón. Por esencia, la filosofía desborda esos cierres, esos cotos y tiene que referirse a cosas que son comunes de una a otra, que son lo que en la tradición filosófica se llaman las ideas y que Bueno llamaba las ideas. Entonces, las ciencias operarían con conceptos o con categorías, mejor dicho, que estarían acotadas. Pues un sistema físico, la noción física de energía, sus propiedades, mientras que la filosofía necesariamente desborda, es una actividad que desborda esas delimitaciones categoriales y analiza el uso o la aparición de ideas que son transcategoriales, libertad, posibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un grano de verdad. Es cierto que las ciencias están acotadas y tiene que ver con lo de la dialéctica platónica que tú planteabas de la noesis y la dianoia que aparece en la República, libros 6 y 7.
Qué
En el
memoria.
sentido de que ahí Platón explica que Platón identifica la dialéctica en ese libro. En otros sitios es distinto, ¿no? En otros diálogos es distinto. Pero en ese sitio identifica la dialéctica con la actividad noética que supone no dar por sentada ninguna hipótesis y remontarse desde cualquier hipótesis a otra anterior. A un principio anterior que idealmente para Platón puede llegar a ser un principio, una hipótesis anhipotética, es decir, algo que ya no requiriese de hipótesis, y a eso él le llama la dialéctica. Entonces ahí, por ejemplo, hay una distinción en la República entre la actividad de las matemáticas que él está comparando, está en ese pasaje. Es la geometría o la aritmética, o podría ser la astronomía. En tiempos de Platón, ciencias, ciencias, existía la astronomía y la medicina, no existía ninguna otra cosa como tales ciencias, y la geometría y la aritmética si las queremos llamar ciencias. Entonces, él está pensando en eso. Y hay una crítica, es una deslinde de la actividad que él llama dianoia, que sería la propia de los matemáticos, que sería la deducción a partir de determinados axiomas, diríamos hoy, principios, hipótesis, dice él, aceptadas como tales en aras del argumento. Y esas hipótesis pues, podrían ser algo que aceptamos entre todos provisionalmente para seguir razonando. En tiempos de Platón ni siquiera hayan aparecido los elementos de Euclides.
Bueno, otros siglos después.
No hay que pensar, ni siquiera hay que pensar que la geometría, tal y como Platón la tenía en la cabeza, o la aritmética, era una ciencia organizada ya axiomáticamente, desde unos pocos principios. Entonces, da la impresión de que ahí Platón está queriendo decir que toda esa actividad que sirve para deducir resultados de la geometría, de la aritmética, tiene que además que ir acompañada de un cuestionamiento de las hipótesis de las que se ha partido. Y ese cuestionamiento para remontarse a los principios que ellos pudieran llegar a ser tan hipotéticos, a eso le llama dialéctica en ese pasaje, noesis, el nous, alcanzar el nous, e incluso dice la episteme, es decir, que el conocimiento sería el producto de la dialéctica. Por eso no estoy yo de acuerdo con la interpretación que hace Sacristán ahí con la palabra. Es decir, razonamiento inseguro. No creo yo que Platón estuviese pensando en la dialéctica como razonamiento inseguro. En la dialéctica como la única fundamentación posible, y es a los matemáticos a los que llama, a los de los que dice que no tienen aún un conocimiento de TEN.
Sí.
Tienen la dianoia y no el nous.
Manuel, se te oye un poco mal. ¿Te importaría subir un poco el micro, si no es molestia?
¿Me habéis entendido? ¿Me habéis oído?
Sí.
Sí, pero se te oye muy bajo.
Vale. ¿Se te oye?
Vale.
Con todo, el problema del texto es que reduce, del texto de Sacristán, es que reduce la noción de dialéctica a su vertiente epistemológica, mientras que dialéctica también se ha utilizado para hablar de la realidad en su proceso. Si quiere, como historicidad. O sea, tenemos, mediante los ejemplos que él toma, Platón, Aristóteles, la dialéctica pensada como algo que denomina un medio, un método, una forma de pensar, un pensar, y no como se ha utilizado también en otros momentos, ¿no? O sea, incluso de la forma más vulgar, ¿no? El proceso, pero como un término que se utiliza para referirse al movimiento de la realidad, a la praxis, a la actividad, a un proceso ontológico, por decirlo con que si usamos, creo yo, de forma adecuada la palabra, un proceso ontológico del que no se puede predecir cuál es el, que, bueno, o sea, si se quiere, pues al proceso de la contrafacticidad de la realidad, pero también se ha utilizado así. No vamos a poder meter el estudio de las, bueno, en fin, lo vemos después. Yo creo que este otro sentido queda siempre excluido en Sacristán.
Bueno, un matiz, Joaquín, siempre yo diría que no. Siempre yo diría que no. Si no es el momento ahora, ¿no? Y te acuerdo haber mirado esto hace ya mucho tiempo con Joan Benach, ¿no? Pero si mirásemos los usos de la noción de dialéctica en Sacristán, en base a sus textos, es cierto que su idea, digamos, original o propia, sería ese que hemos comentado alguna vez, es decir, intentar la comprensión de las totalidades singulares a partir del conocimiento de las diferentes disciplinas, sin negar la posibilidad de integración del conocimiento, digamos, no científico, vulgar o como se quiera decir, pero no en un sentido peyorativo, ¿no? En un intento de una comprensión incluso artística o creativa de todo, de esa totalidad completa. Pero si miramos otros textos, hay otras excepciones del término, ¿no? Y él, yo creo que hay otros textos en los que hablaría de dialéctica objetiva, si se quiere decir así, contraposiciones de procesos y cosas de ese tipo. Es que eso no estaría excluido. No es su idea dominante, pero si rastreamos sus textos, veremos que en otros momentos lo usa de otra forma. Ya lo busco. Busco otros textos donde esto se pueda. Ahora no me surge ninguno en la mente, ¿no? Ese texto que os comenté de Joan y yo, si queréis lo busco y os lo envío por si puede ser de interés, sobre los usos de dialéctica en la obra de Sacristán.
Existe ya ese estudio, porque por analogía con su texto sobre los usos de la noción de ciencia en Marx, iba a proponer que sería interesante un estudio sobre los usos de la noción de dialéctica en Sacristán.
Lo hicimos, sí, yo y yo lo hicimos esto. Está publicado en un libro que hicimos, El legado de Marx, uno de los textos que está incluido, sí. Ese texto. Sí. Ya os lo busco, ¿eh? No sé si ahora lo firmaría, en su momento lo firmé, no estoy seguro si vale la pena o no vale la pena, pero lo busco. ¿Eh? Sí, sí.
Yo por lo que decimos. Perdón.
Pero para la gente, perdón, Manuel, te interrumpo, pero para la gente joven que nos está escuchando, por ejemplo, estoy viendo a Juan Manuel, eso yo creo que podría ser un buen, bueno, una buena tesis, ¿no? O una buena, no sé cómo llamarlo, ¿no? Hacerlo en serio. Nosotros lo hicimos mal y de saber qué forma, pero puestos así con codos en la mano, eso podría estar muy bien, ¿no?
Leímos
por lo que estábamos
Manuel quería decir algo.
Sí, lo que estábamos comentando antes, donde hay una conexión entre Platón y la idea de cierre categorial de Gustavo, es en el hecho ese de que, de igual manera que Platón ve la tarea de la dialéctica en no quedarse quieto en ninguna hipótesis, en remontar esas hipótesis hacia sus esencias, del mismo modo, esa idea platónica es central en Gustavo Bueno. Es entender la filosofía como esa actividad intelectual que no se queda en los presupuestos de las ciencias, sino que es por. No serían comunes a ambos, no serían comunes, yo creo, por lo menos en mi lectura de Platón, creo que Platón anda buscando siempre una fundamentación última de todo saber, lo cual le revela en idealista y en humanista, mientras que Gustavo Bueno en eso tenía exactamente la misma posición que Sacristán, esa de sus polémicas, ¿no? Tenía la misma posición que Sacristán, que era no reconocerle a la filosofía un saber por encima de las ciencias, sino que la filosofía trabajaba con material de primera extracción, que era el de las ciencias necesariamente. Y que la filosofía
era
un saber de segundo grado.
Yo a veces, Manuel, no te oigo bien. Manuel, a veces sí, yo no te pierde. Oigo bien, no sé los demás.
Pues me voy a quitar los cascos a ver si es esto. Pero, ¿se me oye bien? ¿Mejor ahora?
Sí.
Sí, yo creo que sí. Creo.
Se te oye en general, solo se te ha perdido un par de segundos. Lo que pasa es que se te oye en un volumen más bajo que en otras sesiones.
Vale, pues intentaré gritar.
Pero se te oye.
Está bien.
Yo quisiera, de hecho leímos un texto y ahora mientras hablabais estaba repasando muy rápidamente los apuntes, pero no saco nada muy, muy, muy jugoso que decir. Leímos el texto sobre dialéctica de Sacristán, pero todo es demasiado complejo para no me he atrevido, no he sacado nada, digamos, de las notas que tomara como que pudiera iluminarnos por la complejidad, por las ramificaciones que tiene el asunto, que tiene el tema. En fin, bueno, y también por la cantidad de atribuciones, ahí el problema también es la cantidad de atribuciones de dialéctica que se hacen a Hegel, cuando la dialéctica tiene otra historia, no mucho, mucho más antigua y probablemente muy al margen de todo lo que se ha querido atribuir al legado hegeliano. Y es bueno. Pero sí que hay una cosa que me,
a pesar de
a raíz
eso,
de lo último que ha dicho.
¿Sí?
No, sigue, Antonio.
A pesar de eso, una historia.
No unívoca ni siquiera.
¿Pero qué es lo último que has dicho? Que
que es una historia o una comprensión no unívoca ni siquiera en Platón, porque lo que aparece en la República no es lo mismo que aparece en otros diálogos, donde por dialéctica se entiende más el método socrático de llegar a la verdad o a una definición a partir de preguntas y de ejemplos y contraejemplos.
Bien, yo, aunque es salirse un poquito el tema, pero la última frase de la intervención anterior de Manuel, donde hablaba de esta colusión entre Gustavo Bueno y Sacristán, por así decirlo, sobre el papel de la filosofía, quitándole, minusvalorando, ¿no? O relegando el papel de la filosofía, recordando los primeros textos que leíamos sobre el papel de la filosofía en los estudios superiores, ¿no? Donde aparece un sacristán, por así decirlo, más cientifista, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo recuerdo, me ha chocado gratamente, bueno, me ha parecido muy claro el contraste en dos de los últimos textos que hemos leído anterior a este, sobre el eurocomunismo, bueno, y en este mismo, en algunos de los párrafos de este mismo texto, en que se afirman ya cosas claramente superando esa visión limitada. Y si bien no utiliza el concepto de filosofía abiertamente, está reconociendo, hablando de las limitaciones que tiene la ciencia, de lo imprescindible que es la ciencia para el programa revolucionario moderno, para reelaborarlo, pero lo limitado que es y que hay otro tipo de pensamiento, es decir, cuando se mete con la estrategia o con los medios de cientificación que está haciendo ahora mismo, que de hecho lo estamos leyendo y lo está. Con lo cual, las conclusiones para mí son obvias, son claras, ¿no? Sobre, digamos, al menos la contraposición de esos textos que leíamos más antiguos sobre el papel de la filosofía y este reconocimiento tácito, implícito, de un tipo de razonamiento que no es científico, que no puede prescindir, obviamente, del conocimiento científico, pero que es imprescindible para nuestra reflexión política, ¿no? Porque no es una cosa que se sujete a sistemas, métodos, estrategias planificables, etcétera, ¿no? Con lo cual creo que está habiendo una reivindicación de la filosofía en este sacristán último que estamos leyendo. Yo lo veo así, quisiera decir esto.
Bueno, yo tengo algún matiz, Antonio, pero no sé. Seguimos leyendo. Ya lo hablamos, ¿vale?
¿Estás seguro de que no es el momento?
No, no es el momento.
Vale. Vale, continúo la lectura entonces, ¿eh? Vale, sigue. Dialéctica ha querido decir también globalización, conocimiento de totalidades, atención a las totalidades. Y aquí sí que viene una interesante reflexión. Se puede decir que tal vez los problemas ecológico-sociales solo tienen solución por la vía del mesotés aristotélico. Y leo la cita que hay, la cita que yo tengo numerada como 29, que dice, Paco Fernández Buey ha llamado la atención sobre este paso de Más allá del crecimiento en el país, 1992, que dice lo siguiente: pero el componente más importante de nuestro modo de ver o mirar, la parte que quizás sea menos ampliamente compartida, es nuestro punto de vista sobre los sistemas. Un punto de vista sobre sistemas no es necesariamente mejor que cualquier otro, es simplemente distinto. Como cualquier punto de vista, como la cima de cualquier montaña a la que se asciende, permite ver algunas cosas que jamás se verían desde otro lugar y al mismo tiempo impide la visión de otras. El estudio de sistemas nos ha enseñado a ver el mundo como un conjunto de modelos de comportamiento dinámico en desarrollo, tales como crecimiento, disminución, oscilación, sobrepasamiento, interconexiones. Vemos la economía y el medio ambiente como un solo sistema. Vemos stocks, flujos, retroalimentaciones y umbrales en dicho sistema, y todos ellos determinan la forma en que el sistema se comporta. Y sigue el texto. Esto también es dialéctica. Buscar el sistema de...
¿Sí?
No, que el párrafo que acabas de leer, Antonio, si yo lo leo bien, dice, dialéctica quiere decir también globalización, conocimiento de totalidades, atención a las totalidades, y aquí sí que viene una interesante reflexión. Se puede decir que tal vez los problemas ecológicos sociales solo tienen solución por la vía del mesotés aristotélico. Eso también es dialéctica. Yo creo que esto cuadra con lo que decía antes Joaquín, que hay un uso no teórico de dialéctica, ¿no? Creo que está hablando de otro tipo de dialéctica, ¿no? Dialéctica de las cosas, de los procesos, de la realidad, o de lo real, o como se quiere decir, me parece. De esos sistemas ecológicos sociales.
De comportamiento real. Porque mesotés tiene dos sentidos. Uno, nada en demasía. Y otro, el término medio entre la condición en la que uno está y el principio al que quiere Llega. Este sería el término, digamos, auténticamente moral, ¿no? Porque si no, el otro es muy bueno, pero cuando, esto hay que insistirlo, porque si no se convierte a Aristóteles en un inmoral. Si la moralidad es el término medio entre lo moral y lo inmoral, eso es un disparate, ¿no? O sea, el mesotes es nada en demasía y el término medio entre las capacidades que uno tiene y el fin al que uno apunta. Y ambas cosas son praxeológicas. ¿Eh? Sí.
Vale, continúo lectura. Vale. Esto también es dialéctica, buscar el sistema de equilibrios. Ocurriría, por tanto, con la palabra dialéctica lo mismo que con las expresiones materialismo histórico o materialismo dialéctico. Uno se ve forzado en abandonar la expresión materialismo dialéctico si ha de ser el nombre de un sistema científico. Hay que abandonarlo como sistema. De todas maneras, sería primitivo decir se acabó el materialismo histórico, porque, en cambio, no hay ninguna duda de que existe, que está justificado un modo de pensar que es materialista en el sentido elemental de no idealista, y es dialéctico en el sentido elemental de no fijista, de integrador. Por lo tanto, yo no sería partidario de decir se acabó la dialéctica. Lo que hay que hacer es repensarla. Y ahí se acaba.
Yo creo que eso lo hizo en cursos de doctorado. En cursos de doctorado de metodología, no se voy a deciros en qué momento exactamente, pero en el último curso, 84-85, allí hizo un curso dedicado al tema. Allí habló de sus últimas miradas sobre la dialéctica. También tengo materiales sobre eso, los buscaré si queréis y los puedo enviar. Sí. Que eso que dijo ahí hay que repensarla, luego además él lo hizo, no solamente lo formuló sino que lo hizo. No sé si hay nuevas aportaciones o no, pero en todo caso volvió sobre el tema. Creo que no en textos publicados, ¿eh?
Esos cursos están, ¿los has publicado ya, Salvador?
No, la idea, como comenté, es ahora estamos con José Sarrión, estamos intentando coger todos los materiales de metodología de las ciencias sociales y cosas anexas relacionadas. Y pensamos publicarlos en tres volúmenes gruesos, ¿eh? Serán un poquito tocho. Entonces, ahora vamos a publicar el primer volumen con la ayuda del colectivo de Spain Mars, que recoge textos desde el año 54 hasta el año 1978. Ese sería el primer volumen. Luego del 78 hasta el 82, y luego del 82 hasta el 85. Y en esas cosas pensamos incluir esos materiales inéditos. Lo que pasa es que algunos de ellos son textos, son esquemas más o menos desarrollados y en algunos casos hay transcripciones. Para el lector va a ser un poquito a veces agradable y a veces no tan agradable. No sé si os doy idea de lo que... ¿Sí? Y el último curso, el del 84-85, si no recuerdo mal, está dedicado en gran parte a la dialéctica o a la metodología de Marx o algo parecido a eso. ¿Eh? Ya busco algo, si os parece. Yo os lo envío. Ya que acabamos el texto, yo os quería hacer una pregunta. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. Imaginaos que un día u otro se editan las obras completas de Sacristán. Mi impresión es que eso va a tardar mucho en hacerse, pero vamos a imaginar que dentro de dos o tres generaciones alguien se pone en eso. El texto que hemos comentado, este texto que hemos leído, teniendo en cuenta su historia, ¿debería ser incluido o no debería ser incluido en esas obras completas? Esa es mi pregunta.
¿La entrevista te refieres?
Sí, sí, sí.
Lo que acabamos de leer.
Claro, la entrevista, tener en cuenta que es una entrevista que le hacen dos personas. Hay una transcripción de la entrevista. Esa entrevista va a parar a sus manos. En su momento él dice que esto no se publique. Es evidente que esa entrevista no se hubiera publicado nunca tal como nosotros la hemos leído, aunque él hubiera añadido cosas, hubiera modificado, hubiera cambiado el estilo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hay. Entonces, la iniciativa de publicación es una iniciativa que en su momento tomamos Paco y yo y dijimos, no, esto vale la pena, es muy interesante. Venga, publiquemos. Pero
Salvador, no es nuestra idea. Al final de su vida, Santo Tomás quería quemar la Suma Teológica porque no estaba satisfecho.
Yo.
Menos mal que no se quemó. Cada vez que no... Yo lo publicaría.
Tu idea sería incluirlo. Eso debería incluirse en las obras completas. Hmm.
Yo es que yo pienso que ahí hay.
¿Quieres decir obras completas u obras escogidas? Si son completas, son completas, Salvador.
Ya, pero eso es un texto que él no ha escrito realmente.
Ya. Sí, para mí sí, no cabe duda alguna de que habría que yo lo publicaría sin duda alguna, vamos.
Ahí yo creo que hay que tener en cuenta, el problema es que quien tiene que tenerlo en cuenta es siempre el lector. El editor tiene que declarar su intención, claro, y tiene que declarar lo que está haciendo, y tiene que advertir que hay cosas que el autor no preparó para publicación. Uh-huh. Y luego el lector tiene que tener capacidad crítica de poder decir, bueno, vale, esto es lo que dice en una entrevista, pero él no lo depuró para escribir, a lo mejor no hubiera querido decirlo al final. Claro, esa capacidad crítica del lector hay que contar con que no se va a dar. Y los paralelos son Marx y Engels. Quiero decir, la Gesamtausgabe de Marx y Engels incluye todo tipo de cosas, pero hoy no solo con Marx y Engels, con Leibniz, pues estudiamos sus cartas, o con Descartes, su correspondencia. Ellos obviamente no hubieran tenido intención de considerar que esa correspondencia era, pero se hace. Entonces, yo creo que la labor del editor es incluir todo, es advertir bien aquello que es obra del autor y aquello que es solamente obra entre comillas, es obra del autor y del editor, que es quien decide ponerlo y no ponerlo. Todo lo que el autor no dio a la imprenta, en principio está sujeto a una cautela que hay que tener siempre presente. Pero por otra parte, muchas veces ayuda a interpretar, y es evidente, pues yo que sé, que los Grundrisse, los borradores del Capital que hoy se han editado, ayudan a leer la obra completa y a entenderla de una determinada manera, que no es la misma que con la que se entiende si se desconoce y se ignora todo lo que nos fue dado por ellos mismos a la imprenta.
Vaya, yo no tendría ninguna duda, porque además no es que sea justamente un texto que requiera mucha notarización. Creo que se entiende perfectamente en el conjunto de las reflexiones que emprende este sacristán maduro, que no quisiera publicarlo él porque considere que hay un exceso de mala leche o qué sé yo, ¿no? O porque en el momento aquel no quisiera herir susceptibilidades, pero a mí me parece que además no es un texto oscuro, al contrario, puede haber algún paso, ¿no? Que sea más o menos, que es muy sintético, como estos de la dialéctica, ¿no? Como estos últimos. Pero el texto en sí es muy, muy, además de interesante, suficientemente claro y contundente. Y muy contundente. Yo, sin duda alguna, no lo excluiría, ¿no?
¿Y en qué residiría aquí?
Juan Manuel seguro que está tomando notas. Juan Manuel seguro que está tomando notas sobre esto.
Juan Manuel,
que es el más joven.
Pues envió una nota a Juan Manuel que decía que se conectaba por el móvil. Tenía problemas de conexión y que se...
No, querías. Yo, después de haberla leído, ¿cuáles serían aquí los pasajes delicados o que pudieran haber motivado en él esa duda en darlo a la luz? Bueno, los de carácter más personal, en los que habla de.
Por ejemplo. Sí. Sus referencias a Ulrike Meinhof. Por ejemplo. No sé, esa errata sobre Platón, pues seguramente no lo hubiera cometido desde mi punto de vista. En algunos momentos hubiera explicado mejor. Yo sí tengo en mente la conferencia que hizo sobre el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia. Yo he escuchado la conferencia, tal como la formuló en su momento la Fundación. Miro, y luego escuché, y luego he leído, como vosotros, he leído el texto tal como él lo reescribió. Y entre la transcripción de la intervención oral y el texto que él escribió, hay una gran diferencia. se ocurrió mucho, por así decirlo.
Sí, sí, sí. Yo creo que he escuchado una transcripción de esa conferencia, un audio, y hay diferencia, no sí. solo en lo que dice, sino en cómo lo dice.
Sí. Bueno, se puede escuchar porque en el Integral Sacristán incluimos 5 conferencias y todas las conferencias que incluimos fue esa precisamente. Ahí se puede escuchar, si te interesa, puede escuchar. Creo que incluso incluimos el coloquio de la conferencia. Entonces, si hacemos esa, bueno, si hacemos esa audición y luego leemos el texto, pues vemos que hay diferencias. Sí. Matices, no sé, yo qué sé, como claro, otro estilo, es inevitable.
Conocer esto lo que hace es desacralizar a los autores. Porque muchas veces en textos que no han sido preparados para la publicación aparecen pequeños fallos, aparecen inexactitudes. Y...
Sí, sí.
Y revela que están pensando, o sea, revelan que estamos ante pensamiento en creación. Es decir, si Sacristán lleva un esquema, es porque juega, bueno, acepta ponerse ante un público y crear pensamiento. Si no, lo llevaría todo escrito, como hace, o sea, y eso también es vaya, a mí me parece valioso, ¿no? O sea,
no, es que él nunca, si yo recuerdo, bueno, es decir, que yo recuerde, ninguna de las conferencias que dio las tenía escritas. Tenía un guión muy desarrollado y a partir de ahí lo que iba es hablando y explicando. Pero no tenía un texto escrito. No tenía un texto escrito. Paco, en cambio, las escribía. Lo que hacía era explicar lo que tenía escrito, pero las escribía. O sea, aquí está, no. Lo que tenía una especie de esquema a los tractatus y a partir de ahí, pues, iba construyendo su conferencia. Que yo recuerde, vamos, desde los años 50 o 50 y tantos, yo diría que jamás escribió eso. Escribiría posteriormente, ¿no? Cuando lo escribió. ¿Eh? En algunos casos no lo escribió. Bueno, gracias.
Es que además es interesante la conferencia en sí. La entrevista en sí, por volver a la entrevista. Es interesante en sí. O sea, yo creo que ya es una razón que convence, ¿no? Es una entrevista que uno la lee y queda, bueno, tocado, ¿no? O sea, es una entrevista valiosa.
Además, él, en cierta manera, en este mismo artículo, sería coherente con la crítica que hace a él a los intelectuales, ¿no? O sea, como gente sagrada, perfecta, y que yo creo que es coherente, incluso con su propia visión que tiene sobre el intelectual. El hecho de que él tiene sus fallos y que porque es la crítica que él hace al principio cuando está atacando a estos intelectuales, ¿no? Yo creo que sí.
Sí, bien, de acuerdo, muy bien, de acuerdo.
Muy bien. De esta última página hay alguna cosa que se me queda con dificultad de interpretar. Os voy a leer un par de ellas, ¿no? Una es, dice, no cito la página porque mi edición es distinta. La negación de la negación, que sirve para explicarlo todo, no tiene nada de exactitud, salvo una cosa. El esquema sí que es exacto. No entiendo si es una ironía o está queriendo decir que hay un esquema exacto de algo. Esa es una. Y luego, no sé cómo integrar o no sé cómo él está pensando integrar dos cosas que a mí me parecen se pueden interpretar de manera contradictoria. Una es todas las dos en el mismo párrafo. Hay un párrafo que empieza, pues bien, la dialéctica de la negación de la negación, de la aparente radicalidad, no es toda la dialéctica. Es decir, para él, negación de la negación, está queriendo decir ahí radicalidad, y luego dice que los problemas ecológicos sociales solo tienen solución por la vía del mesotés aristotélico. Esto también es dialéctica. Buscar el sistema de equilibrios. Esta idea, si uno la lee así de golpe y sin más consideración, supone una revisión de la dialéctica. O sea, él está queriendo rebajar el peso de la contradicción, de la negación, y pretendiendo decir que hay una dialéctica que lo que busca son los equilibrios, que sería la vía del mesotés aristotélico. ¿Esto está desarrollado en algún sitio? ¿Él desarrolló que la dialéctica fuese esa búsqueda de sistema de equilibrios? Es que es una formulación que incluso es extraña.
Mi respuesta, Manuel, no sé responder a tu pregunta, me lo tomo como un deber y lo miro, lo pienso. No sabía responder, está muy bien visto lo que dices, desde mi punto de vista. Pero no te puedo decir nada.
Leo una nota que nos envía Juan Manuel, que dice lo siguiente. Dice, una opinión. Quizás la cuestión no es publicar o no, sino su lugar dentro del orden de publicación de las obras completas. Me explico. Un orden lógico sería el de la publicación cronológica de los textos publicados en vida para después, más tarde, desarrollar una publicación de conferencias y escritos validados por el propio autor para su transmisión. Una conferencia es validada en tanto se realiza, aunque no se llegue a transcribir. Así como unos últimos volúmenes de escritos no publicados en vida ni validados, es decir, apuntes y anotaciones varias. Cuestión esta sucede con la obra de Ortega, la cual está dividida, si no recuerdo mal, en un conjunto de 6 volúmenes cronológicos de publicaciones en vida y otros 4 de otras diferentes categorías. Además, para finalizar, esta cuestión también entraría dentro de la famosa clasificación de lectura, estudio e interpretación de autores como Hegel o Marx que realiza Carlos Pérez Soto. Esta es la nota que nos escribe Juan Manuel, ¿vale? Que como no puede, no nos lo puede transmitir, os la he leído, ¿vale?
Muy bien. Una nota muy sabia, ¿sí? Gracias. Muy bien. Sí. Por cierto, ya que habláis de Ortega, no sé si habéis visto este tochazo que se publica, que ha publicado Javier Echevarría, sobre la idea del principio en Leibniz y la evolución de la teoría educativa, pero te quedas admirado, es deslumbrado por este volumen, ¿eh? Realmente es impresionante. Yo lo estoy empezando a ojear, pero es muy recomendable. Lo ha publicado el CSIC. Sí.
¿Cómo se llama, Salvador? Perdón, ¿cuál es el título
del libro? Es el texto de Ortega, la idea del principio en Leibniz. Es el texto clásico de Ortega, pero es una edición con anexos, con complementos, con presentaciones, con anotaciones. Sí, no son casi 800 páginas.
Vale.
Queda pendiente la pregunta de Manuel. Yo creo que es muy interesante lo que dice Manuel, pero yo no sabría responder, sinceramente. Pero está muy bien visto. Gracias, Manuel. Muy bien visto.
Sería como una posible. A ver, hay un sacristán que intenta descubrir un Marx último que ha superado la idea de dialéctica. Eso sí que hay. Cuando sacristán coge las cartas de Marx a ver a Zasulich, ¿os acordáis? Dice, allí ya lo de la... Yo no lo creo, yo no lo veo así. Pero, ¿os acordáis de las anotaciones que pone a las cartas de cuando? Yo creo con todo que, bueno, que la palabra dialéctica se ha usado de tantas, o sea, que el ser se dice de tantas maneras que la palabra dialéctica sirve tanto para procesos disruptivos que como para procesos de otro tipo. Pero es cierto, no llego más. No. La pregunta de Manuel es muy pertinente. No sé.
Yo no sé. Yo creo que si consideramos a Sacristán como persona de su tiempo, fechada, y cada texto tiene una fecha, yo creo que eso introduce en todas las cosas, pero en particular en los escritos, introduce un matiz, que es contra quién me estoy midiendo. Y entonces hay que conocer el entorno intelectual y material de esta persona, que era Manuel Sacristán, que además de ser no era Santo Tomás, o sea, era una persona inmersa en su tiempo y, en el mejor de los sentidos, un activista. Por lo tanto, el entorno material y la coyuntura política e ideológica juega un papel importante que introduce un matiz en lo que él y en cómo se expresa él. Lo digo porque yo creo que la coyuntura de estos años, de los 70, es una coyuntura intelectual en la que el marxismo, si no lo está ya, sí que lo ha estado omnipresente en la universidad, en el mundo editorial, en los medios y en la cultureta del activismo. Era lo que se daba por descontado. Y había multitud de escuelas, cada una pugnando con la de enfrente por ver quién era la auténtica intérprete de las Sagradas Escrituras. Entonces, yo creo que él, muchos de los matices de crítica que hace a la dialéctica, al uso de materialismo dialéctico, del materialismo histórico, está queriendo desmarcarse de eso, está queriendo introducir en un ámbito intelectual al cual él se adhiere, que es el marxismo, está queriendo introducir una especie, un mínimo de sentido común y de racionalidad y de desmarcarse de interpretaciones figueristas, sectarias y escolásticas. Y por eso muchas veces sus escritos en algún momento pueden parecer hipercríticos con la propia tradición. Yo creo que si esto mismo que él pretende lo escribiese hoy, donde el marxismo está ausente del mundo editorial, de las universidades, de los medios, del activismo, y prácticamente hay que descubrírselo, el ABC, a una persona que tenga 27 años, hay que descubrírselo, el ABC, él no estaría escribiendo con muchos de estos matices. Los matices que ahí aparecen en negativo a lo mejor serían en positivo. Porque al final, en toda esta última página, en donde ha sido hipercrítico con muchas de las interpretaciones o de las comprensiones del término dialéctica, ¿cómo acaba? Salvándola.
Sí.
Siento que a pesar de todo, la dialéctica está ahí. Es decir, él está, no está demoliendo una tradición o ni siquiera una adhesión a la dialéctica que yo creo que es suya. Lo que está es queriendo depurarla de cosas que le parecen irrazonables. Lo que pasa es que el contexto, el momento en el que él escribe y en el que él batalla, exige ser muy crítico con determinadas... Sus interlocutores pensados son unos. Y es contra esos contra los que está. Pero al final, en su intención, que se revela en muchas frases sueltas por aquí y por allá, él siempre salva. Salva el uso de materialismo histórico, salva el uso de materialismo dialéctico, salva el uso de dialéctica. Lo que pasa es que lo salva críticamente.
Sí, yo creo que sí, que está muy bien visto. Yo creo que es eso. Estoy de acuerdo. Sí. Sí. A diferencia de Coletti, Coletti, por ejemplo, sí que abandonó todo eso. Parecía que la dialéctica era rollo patatero, era cosa sin sustancia, que estaba llena de palabrería vacía, etc. No es el caso de Sacristán, no. Sí. Repito que impartió varios cursos sobre dialéctica. No recuerdo exactamente en qué años, pero el último año fue un curso sobre dialéctica, al final de su vida, digamos. Yo creo que está muy bien visto lo que dice Manuel.
¿Algún comentario más, alguna reflexión final, conclusión, antes de empezar el próximo texto, el siguiente texto? Bueno, pasamos al siguiente entonces. Empezamos la lectura del siguiente texto. Es el titulado Comunicación, es un texto del año 1979, titulado Comunicación a las jornadas de ecología y política.
Antonio, déjame decir una cosa antes de empezar el curso. No importa. El texto es un texto que le envió unas jornadas que creo que organizaron la gente de Zona Abierta. La gente de Zona Abierta entonces creo que estaba dirigida por Rodolfo Paramio y por Jorge Inés Reverte. Entonces se sitúan en el ámbito de la izquierda comunista, de la izquierda revolucionaria, como se quiere decir, ¿no? Esas jornadas no pudo acudir. Yo creo que el motivo es que estaba muy enferma ya Giulia Dinolfi, seguramente eso le impidió acudir. Entonces se publicó primero, creo que fue en Zona Abierta, se publicó luego mientras tanto, y luego se incorporó al último volumen el que se editó después de su fallecimiento, ¿eh? Con el mal título, porque luego ha sido regimen, pacifismo, ecología, no ecologismo y política también. ¿Eh? Y en el exacto. Pero ahí el título se podía haber cambiado un poco, ¿eh? Lo de ecología más bien es ecologismo. Y en el último libro que hemos comentado que se ha editado, de Miguel Manzanera, uno de los textos que está incluido en ese libro es el que estamos comentando. También es un texto del 79, creo que lo escribió en el mes de mayo más o menos, ¿no? En el mes de junio impartí una conferencia en la Facultad de Filosofía, yo estaba presente, una reflexión sobre una política socialista sobre la ciencia, o una reflexión sobre la política socialista de la ciencia. No recuerdo ahora muy bien el título. Como seguramente todos tenéis en mente, estamos hablando del año 79, estamos hablando de Barcelona o de España en general, y la incomprensión de esos temas estaba muy extendida, ¿no? En esa conferencia, por ejemplo, prácticamente casi nadie estuvo de acuerdo con las tesis que mantuvo Sacristán y la gente pues al final polemizó con él, preguntó cosas. Ahora casi todos somos ecologistas, pero en los años 79 casi nadie era ecologista, había muy pocos en la izquierda que fuéramos ecologistas. Lo digo porque vale la pena tenerlo en cuenta cuando... Y en el texto hace referencia a tres autores, a Agnes Heller, creo que es Rudolf Varo y a Harig. En el caso de Heller, en aquellos momentos sigue siendo discípulo de Lukács. Creo que Heller evolucionó hacia otras posiciones muy alejadas, ¿no? Si no estoy mal informado. Y en el caso de Varo, tal vez haya gente que lo estudie mejor, pero Varo también al final cayó en ciertas excentricidades políticas, que yo no estoy ahora muy bien informado, ¿no? Pero en el momento que ese texto está escrito, se acaba de traducir al castellano, o está a punto de traducirse La Alternativa, que creo que es un texto que publicó materiales traducido por Gustavo Muñoz, o me parece que fue por Gustavo Muñoz. Bueno, no se me ha explicado muy bien, pero para ayudarnos un poco. ¿No? Sí, es por eso.
Muy bien. Bueno, pues sirva como introducción a la lectura del texto, ¿vale? Pues si os parece bien, vamos a ello. Vale. De comunicación a las jornadas de ecología y política. Publicado en Mientras Tanto, número 1, en noviembre-diciembre del 79. Las jornadas tuvieron lugar en Murcia del 4 al 6 de mayo de 1979. En los párrafos siguientes me propongo una consideración general de los problemas que la crisis ecológica plantea a la izquierda revolucionaria. Confío en que los apartados segundo y tercero del temario puedan dar cabida a unas reflexiones más bien filosóficas, probablemente inútiles, excepto para el que las hace, el cual, al hacerlas, se ve obligado a tantear la solidez de sus creencias. Agradezco a los organizadores de las jornadas el habernos dado la ocasión de esa prueba y espero poder reducirme más o menos a los límites de extensión recomendados por ellos. 1. La principal conversión...
Antonio, una tontería. ¿Cómo interpretáis este inicio? En los párrafos siguientes me propongo una consideración general de los problemas que la crisis ecológica plantea a la izquierda revolucionaria. ¿Por qué habla de izquierda revolucionaria? ¿Por qué se dirige tan solo a la izquierda revolucionaria?
No,
si
yo
me
he quitado los aparatos ya. ¿Puedes quedar? ¿Estoy cargando el teléfono?
Voy allí para ver. Es que no me entra en la mierda esa. No me entra.
Antonio.
Antonio.
No, está aquí.
Antonio.
¿Se te oye?
Ya. Perdona, pero que tengo problemas con el aparato este. Ha sido solucionado.
Hoy creo que hay problemas generales con la conexión. Yo también he tenido que cambiarme de sitio, no sé qué pasa hoy.
Yo no.
Será el clima prebélico que está afectando.
Quito el sonido y ya, o no molesto.
Salvador, ¿por qué te extraña que
bueno, porque la crisis ecológica plantea a la izquierda en general, o a la ciudadanía, o no sé, pero habla de izquierda revolucionaria, ¿no? No sé si porque las jornadas las organizó Zona Abierta y presupuso que hablaba tan solo para ellos, tal vez sea ese el motivo, simplemente.
Bueno, yo pienso que depende de lo que venga a continuación, que no recuerdo porque no me lo he releído, entonces no sé lo que viene a continuación, pero depende de lo que venga a continuación. Si lo que viene a continuación es una reflexión sobre la necesidad de revisar planteamientos políticos y estratégicos de una izquierda que se llama revolucionaria porque quiere inequívocamente acabar con el capitalismo, pues entonces eso lo justifica. Si lo que viene a continuación es simplemente una reflexión sobre los desafíos y los problemas planteados a la humanidad, pues entonces en efecto...
Lo primero.
Bueno, veamos.
Me lo leí hace dos semanas, que ya no me acuerdo muy bien, pero yo creo que va porque la interpretación que se puede hacer sobre una izquierda liberadora. O sea, si se hace una interpretación de una izquierda liberadora que supone un mayor calidad de vista, entendido como un mayor productivismo o algo así. Entonces, iba a romper los esquemas de mucha gente. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿sabes? O sea, entender la izquierda revolucionaria como una izquierda a la que aspira a un mayor nivel de vida material de los trabajadores. Puede que sea por ahí, no sé.
La respuesta es lo que ha dicho Manuel. Manuel ha dicho o uno o dos, y es el uno que ha dicho Manuel. Está hablando de cómo el conocimiento de los problemas ecológicos obliga a rehacer, a reescribir y a repensar el programa revolucionario. Sí, no está hablando ahora de una divulgación científica general para que la humanidad... No. Cómo en base a eso que conocemos y que será sentido común ahora o no, y se extingue el planeta, o no, en fin, o hay un desastre, pero es como... cómo afecta al programa de la revolucionaria. O sea que.
Sí, sí.
Bueno. ¿Empezamos la. ¿Sigo la lectura? Sí. Vale. Punto 1. La principal conversión que los condicionamientos ecológicos proponen al pensamiento revolucionario consiste en abandonar la espera del juicio final, el utopismo, la escatología, deshacerse de milenarismo. Milenarismo es creer que la revolución social es la plenitud de los tiempos, un evento a partir del cual quedarán resueltas todas las tensiones entre las personas y entre estas y la naturaleza, porque podrán obrar entonces sin obstáculo las leyes objetivas del ser, buenas en sí mismas, pero hasta ahora deformadas por la pecaminosidad de la sociedad injusta. La actitud escatológica se encuentra en todas las corrientes de la izquierda revolucionaria. Sin embargo, como esta reflexión es inevitablemente autocrítica, si no personalmente, sí en lo colectivo, conviene que cada cual se refiera a su propia tradición e intente continuarla y mejorarla con sus propios instrumentos. En el marxismo, la utopía escatológica se basa en la comprensión de la dialéctica real como proceso en el que se terminan todas las tensiones o contradicciones. Lo que hemos aprendido sobre el planeta Tierra confirma la necesidad, que siempre existió, de evitar esa visión quiliástica de un futuro paraíso armonioso. Habrá siempre contradicciones entre las potencialidades de la especie humana y su condicionamiento natural. La dialéctica es abierta. En el cultivo de los clásicos del marxismo, conviene atender a los lugares en que ellos mismos ven la dialéctica como proceso no consumable. Uno de los tres intentos más interesantes emprendidos hasta ahora en medios marxistas para asimilar el conocimiento ecológico-social, entre otras cosas, la teoría de las necesidades radicales propuesta por Agnes Heller, tiene, junto a valiosos aciertos, el defecto de no admitir sin reservas la necesidad de abandonar la escatología. La teoría de Agnes Heller, basada en una antropología filosófica que supone metafísicamente conocer la esencia humana, alimenta la esperanza en que, identificadas las necesidades radicales o auténticas y apartada la presente alienación de los deseos, sea realizable la armonía final. Esa idea puede inspirar una buena ideología, una buena política, una buena educación, un buen planteamiento de la cuestión del hombre nuevo o nueva cultura, cuestión ineliminable del movimiento revolucionario. Pero no es buena antropología. Es programa, no conocimiento de lo que hay. No hay necesidades radicales, salvo en un sentido trivial. En general, la especie ha desarrollado en su evolución, para bien y para mal, una plasticidad difícilmente agotable de sus potencialidades y sus necesidades. Hemos de reconocer que nuestras capacidades y necesidades naturales son capaces de expansionarse hasta la autodestrucción. Hemos de ver que somos biológicamente la especie de la ibris, del pecado original, de la soberbia, la especie exagerada. Me paro porque me paro, ¿eh? Porque es soberbio, es tremenda. Aunque no digamos nada, pero hay que hacer unos segundos de silencio ante esta andanada tan tremenda. ¿Vale?
De cómo escribir, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué términos utilizaba? ¿Y qué términos utilizaba? Filiástico. Yo no había yo en mi vida cuando leí esto. Había término, me había desconocido completamente. Curiosamente, déjame que diga una cosa. Alguien que no tiene el nombre, cuando leyó este texto, dijo que era un texto menor de Sacristán, un texto que era una pifia o una cosa así. Bueno, no, no me preguntéis quién porque no lo voy a decir.
Tú siempre, Salvador, tú siempre dejándonos con la miel en los labios.
No, no, siempre no, algunas veces, en este caso.
Algunas veces.
Digo el pecado, pero no digo el pecado, en este caso. O sea, bueno, una mala lectura, todo el mundo puede cometer una mala lectura.
Sí.
Ya está, lo digo rápido y ya está.
En este caso, bueno, dos cosas. Una muy breve. La teoría de las necesidades radicales más de Heller es que llega un momento en que el capitalismo hace surgir necesidades cualitativas y todos nos dedicaremos desesperadamente a querer leer en lugar de tener coches. O sea, que aparecerán unas necesidades cualitativas, no consumtivas, que están emergiendo y que, o sea, claro, y esto es, en todo caso, hay que imponer, habría que imponerlo a sangre y fuego para no consumir gasolina, pero desde luego eso de pensar que surgen, que es el libro de la teoría de las necesidades radicales de Marx de Agnes Heller. O sea, esto es lo que... Luego, es cierto que esta antropología buenista es una tontería. Yo, con todo, también estoy en contra de la tesis que maneja aquí, que es la de Arnold Gehlen. O sea, tenemos una pulsión, el hombre de Arnold Gehlen, es esto. Tenemos una pulsión autodestructiva a ir más allá. El libro de Arnold Gehlen a mí me fue recomendado por una persona muy próxima, por Tony Domenech, y a Tony Domenech alguien se lo había recomendado. El libro de Arnold es soberbio, está en ediciones Sígueme. Es un gran filósofo, antropólogo, pero a mí me parece más bien esa teoría, la propia de la antropología humana dentro del capitalismo, que de la antropología humana. O sea, es que estamos convirtiendo el mal en un rasgo ontológico del ser humano. No que el mal, o sea, y el consumo fiero por el consumo fiero no aparece en todo tipo de sociedad. Es una determinada sociedad cuya dinámica obliga al desarrollo de plusvalor, que, en fin, yo no veo, o sea, y estamos haciendo una ontología del mal. La teoría de Gehlen es, o como se le diga, Gehlen, que llegó a ser el rector de la Universidad de Berlín con Hitler, pero eso no dice nada. Y él decía que hay que en un debate que tuvo durante los años del 68 con Adorno, él decía que al ser humano hay que coaccionarlo porque si no es una bestia parda, una bestia que destruye autodestructiva, ¿no? Bueno, yo creo que bajo el capitalismo, organizados de una determinada manera, como nuestra antropología es consecuencia de una organización, no tenemos una antropología ontológica determinada, sino que tenemos tantas cuantas producen las relaciones sociales diversas de las que nos dotamos. Bueno, simplemente que no es el filo ese de que como animal somos una especie peligrosísima. Yo creo que el capitalismo nos organiza de una forma espantosamente peligrosa para nosotros mismos. Pero, y sí que somos una especie desespecializada. Somos la especie que no tiene, que en todo caso tiene pulsiones, no instintos, que está totalmente abierta. Esto también sería un concepto. Gehlen era muy bueno, o sea, no pensemos que hablaba de pulsión, pero decía que teníamos la capacidad de estar queriendo siempre más allá. Y ponía como ejemplo el descubrimiento de las islas de la Melanesia. Pues decía, ¿cómo puede ocurrir que se hayan descubierto islas? Que es tirarse sin un mapa en una barquita pa'lante. Somos una especie destructiva, somos capaces de, por el querer ir más allá y ver más allá. Bueno, a ver, este es el ejemplo que pone el libro, que yo, en fin, siempre, bueno, vuelvo a esto. La especie exagerada, no, la especie desespecializada. Y según las relaciones sociales con las que nos dotemos, podemos ser descomunales y fieros, o en el proceso de autoproducción, o en fin, no sé. Vaya, yo no sería agustiniano, sino pelagiano. El mal, el pecado original.
Pero, Joaquín, una pregunta. Comentas esto por oposición a lo que consideras que dice el texto de Sacristán.
Hombre, dice que hemos de reconocer nuestras capacidades, hemos de ver que somos biológicamente la especie de la sociedad. Biológicamente,
vale,
la especie
de la sociedad. Yo es que esta es la única palabra que no tenía ganas ni de decirlo, porque por lo demás me parece soberbio, y hubiera dicho culturalmente, hubiera sustituido biológicamente por culturalmente.
Pero entonces, según culturas, o sea, sí, el ser humano según culturas.
Lo que pasa que, fíjate, yo, por así decirlo, si hubieras la frase esta, estado aislada, pero es que justamente las anteriores, no hay necesidades radicales, lo dice, salvo en sentido trivial. Dice, somos para bien y para mal una plasticidad difícilmente agotable de sus potencialidades y sus necesidades. Ahí, o sea, que, yo en ese sentido digo, vale, bueno, pues lo de biológicamente es, bueno, puedo decir, bueno, pues sí, claro, pues como tenemos el sistema nervioso este que nos permite crear cultura y apartarnos de la biología, pues solamente, por así decirlo, en ese sentido, vale, pues puedes decir, pues estamos de acuerdo. Pero sería justamente la única palabra, por así decirlo, que podría desentonar, si uno quiere ponerse muy puntilloso, con todo el resto, que es justamente lo contrario. Una declaración, me parece, contundentísima, ¿no? De esto, ¿no? Del ser abierto, el plástico, que se hace, que no. Yo al menos lo he percibido así de una manera muy, pero muy contundente, en este párrafo final, sobre todo.
Pero yo creo que la sorpresa de Joaquín estaba justificada, ¿eh? Porque él empieza, bueno, critica a Agnes Keller de que haga antropología y acaba haciendo una afirmación de antropología.
Dice que hace una mala antropología. Le critica porque dice que hace mala antropología.
O sea que la sorpresa de Joaquín la considero justificada.
Yo creo que hay una cierta inconsistencia en este texto, desde mi punto de vista. Cuando critica a Heller, él dice: la teoría de Anders Heller, basada en una antropología filosófica que supone metafísicamente conocer la esencia humana. Dice eso.
Ajá, ¿vale? Exacto. Sí, como él, sí.
Parece que conozca al final esa esencia humana.
Sí,
porque está diciendo, digamos, que hemos de ver que somos biológicamente.
Ahí hay una inconsistencia.
La especie de la Idris, del pecado original, de la soberbia, la especie sagrada. Es decir, que acusa de metafísicamente. El pensamiento metafísico de Heller por suponer una esencia humana, y luego al final él parece que la persona descubre o conjetura o piensa en que hay una esencia humana que sería esta que decir, la de una especie exagerada. A mí me parece una cierta inconsistencia, yo lo veo así. En todo caso, hay dos cosas que me gustaría comentar. Una es, estamos situados en el año 79, incluso en España, no pensemos en Europa. La izquierda revolucionaria del año 79 pensaba las sociedades socialistas y comunistas en estos términos, como una especie de paraíso terrenal en la tierra. ¿Eso es así? Es decir, ¿esa crítica de sacristán se puede generalizar? Que hubiera una parte de esa izquierda, que lo pensaba en esos términos, seguramente es así, ¿no? Incluso yo estuve militando en una de ellas que lo pensaba así, ¿no? Pero no sé si se puede generalizar a toda la izquierda, ¿no? Esa consideración sobre el socialismo y el comunismo. Y luego, en segundo lugar, él aquí dice que todas esas consideraciones de Heller, a él le parece que es decir que proponen una buena política, una buena, como dice él, es programa, no es conocimiento de lo que hay. Y dice, luego, no hay necesidades radicales sobre un sentido trivial. Bueno, no sé. Me imagino que trivial aquí significa, pues, aparte de, yo qué sé, de comer, de respirar oxígeno y de descansar.
Abrigarse.
Me imagino todo eso. Pero no habría necesidades, no habría necesidades sustantivas. Bueno, quitemos el término radical. ¿No podríamos diferenciar entre necesidades más sustantivas y otras menos sustantivas? ¿Eso no podríamos admitirlo?
Yo, si me permite, Salvador, yo insisto en este punto. Y en esto creo que discrepamos. Yo no veo inconsistencia en Sacristán en este párrafo. Al contrario, veo una lógica absoluta. Y creo que la crítica que hace a creo que él no propone una esencia humana, sino justamente está diciendo que no existe tal esencia humana. Y en cualquier caso, la esencia humana sería que no existe tal esencia, y para ello la frase que dice una plasticidad. Plasticidad quiere decir plasticidad. Quiere decir que no estamos determinados, que no hay un decir que hay una determinada esencia humana, o atribuirle a Agnes Heller, acertada o equivocadamente, que ella dice hay determinadas necesidades, porque el ser humano viene constituido así, por su evolución biológica, por su genética, y él está diciendo, pues no. Eso no es hacer buena, eso puede tener un valor heurístico, puede tener un valor para dar base a ciertos programas políticos, sustentar determinados planteamientos, pero en cualquier caso, es lo que está diciendo que eso no es buen conocimiento, que no es coherente con el mejor conocimiento que se tiene de la especie humana a estas alturas del asunto. Y él está haciendo, esta es mi interpretación, es como yo lo veo, una adscripción al decir el ser humano no tiene una determinada esencia. Se construye y se va haciendo. Y es capaz de lo peor y de lo mejor. Es capaz del comunismo y es capaz del nazismo. Y no está determinado de antemano cuál de los dos va a ganar. Y puede convertir el planeta pues, en algo bueno y hermoso o puede destruirlo. Yo creo simplemente, no es que sea nada simple, pero yo creo que está afirmando esto. Y por eso dice esa plasticidad difícilmente agotable, tanto de sus potencialidades y potencialidades pueden ser aquí destructivas o creativas o buenas o malas, y sus necesidades, que tiene que determinarlas, tiene que construirlas, tiene que elaborarlas. Por eso él está negando, está discutiéndole a Agnes Heller esa creencia o esa afirmación de una serie de necesidades radicales. Esto es como lo veo yo.
Ginés.
Y Manuel.
Sí, bueno, os sigo con mucha atención, que es que estoy aquí con otras tareas de... Entonces os tengo de fondo, pero con esto que ha comentado Salvador respecto a... Lo digo porque no estoy siguiendo el texto ahora mismo, pero la idea más o menos era si Salvador lo ha formulado como si de verdad se creía en esa época esta idea del comunismo como una especie de paraíso terrenal, etc. Yo tengo que decirte, Salvador, que esta idea de atribuida a Sacristán de que la tradición comunista tiene que desprenderse del milenarismo, la primera vez que la leí fue en la biografía que hiciste tú de Sacristán, y recuerdo que me impactó en cierta medida y llegué a preguntarle a Manuel Monereo un día que estaba por aquí por Jaén, le dije, Manolo, ¿esto de verdad en los 80 pensabais que hay una fase superior en la que se suprime el conflicto social y tal? Y Monereo me vino a decir que sí, dice, sí, en cierta medida, en cierto imaginario, operábamos sobre esta dinámica. Entonces lo devuelvo para otra gente que haya podido estar por esa época, los recuerdos que tenga, hasta qué punto de verdad, porque me sorprendió mucho como joven que viene de fuera de la tradición, porque es la típica que se te pasa con Sacristán de decir, coño, es muy la hostia de lógico, ¿no? Cómo se va a suprimir, se operaría mejor, se construiría mejor sin tener que obligar a la gente a o tenés que construir organizaciones en las que no se niega una mentira, que es que vamos hacia algún sitio en el que todos nuestros problemas van a desaparecer. Entonces, la gente que habéis estado más cerca de militando en la época de los 80, quizás, me gustaría saber vuestras sensaciones, porque a mí me sorprendió mucho, lo entendía, pero me quedé jodido cuando Monereo me dijo, sí, más o menos, en plan, no es mentira lo que Sacristán dice, que hay que desprenderse del milenarismo, precisamente porque había un problema en las concepciones que iban en esta dirección.
Bueno, sí, ¿puedo?
Manuel, creo que...
Vamos, dos o tres cosas para acabar con la que dice Ginés. Yo creo, a pesar de lo que dice Antonio, en realidad esa última frase, que es la cuestionable porque se presta a una interpretación antropológica, es fácilmente salvable. Se puede relativizar en el sentido que había dicho Joaquín y la cosa quedaría salvada. No obstante, llama la atención, porque no olvidemos que el párrafo trata de justificar por qué hay que abandonar la escatología. Y tal y como está construido, es como si la justificación de que esa armonía final no es posible y hay que abandonarla fuese por la naturaleza hibriótica de la especie humana. Entonces, el riesgo que señalaba Joaquín, yo lo veo presente, que se puede eliminar con una relativización diciendo ahí que en las condiciones sociales y culturales del sistema capitalista son esas tendencias las que son potenciadas, se puede relativizar. Pero sí que a mí me parece que hay una cierta aura argumentativa que puede llevar a interpretar que es la ibris connatural a la especie humana la que tiene que hacernos caernos del burro y reconocer que esa escatología final no es posible. La otra cosa que quería comentar es Agnes Heller y la teoría de las necesidades radicales. Estamos en 1979. La teoría de las necesidades radicales fue la que inspiró el movimiento de la autonomía obrera en Italia y Antonio Negri y todo el terrorismo de las Brigadas Rojas. Esto es una caricatura, pero yo recuerdo la polémica constante de los intelectuales alrededor del PCI contra Negri y contra la conexión que había entre el uso que Negri y los teóricos de la autonomía hacían de la escuela de Heller y compañía precisamente en base a esto. O sea, aquello tuvo una traducción política y dentro del movimiento comunista aquello significó algo de lo que nos hemos olvidado y de lo que probablemente mucha gente ya ni se acuerda que fue aquello, pero aquello fue el movimiento de la autonomía operaria, autonomía obrera y la satisfacción inmediata y directa de las necesidades, que era que tú tienes derecho a ir con un bate de béisbol a un supermercado y coger lo que te dé la gana. Y a enfrentar, y eso estuvo presente en la coyuntura política italiana durante un decenio. Y bueno, Negri acabó detenido durante mucho tiempo, acusado de ser el ideólogo de las Brigadas Rojas, ¿no? Ni más ni menos, y exiliado. Y por último, lo más importante, que es lo que planteaba Ginés, ¿no? Esa escatología ha estado presente en el movimiento obrero. Por supuesto que sí. Es que ha estado presente en el marxismo desde el inicio. Y además de como una creencia que podríamos juzgar inocente porque no operativa, es decir, ¿qué más da que creamos que un día se superarán las clases y el Estado y tal? Porque incluso los que lo creen lo aplazan a calendas grecas. Por lo tanto, parece una idea que no vaya a tener a jugar ningún papel operativo. Yo creo que no es así. Y por eso le doy la razón a Sacristán en señalar que eso es un problema. Es un problema. Esa idea ha sido operativa y lo ha sido en la historia del movimiento obrero durante mucho tiempo. No sé si yo creo que ya no lo es hoy. Pero yo diría que hasta los años 60 era operativa en negativo. Porque esa idea lo que venía a decir es, en contra de lo que está diciendo la economía política burguesa, en contra de lo que decía Malthus, que es básicamente, si tú te la estás pasando canutas y putas, trabajador, obrero, jornalero, es porque la naturaleza es así, porque somos muchos, porque hay escasez y porque en realidad la economía trata con bienes escasos. Y siempre será así y no tienes más que callarte. Por contra, el movimiento obrero de inspiración marxista, la segunda y la tercera internacional, el mensaje que lograban hacer calar hasta la calle, hasta el último jornalero, era: si te la estás pasando putas, es por culpa de alguien, porque hoy habría capacidad de producir suficiente para que todos tuviésemos de todo. Ese es el mensaje. Hay capacidad de producir suficiente para que todos tengamos suficiente de todo. Después la teoría va más allá y ese producir suficiente incluso es tanto como para extinguir el Estado, porque los conflictos de reparto se acaban. Pero sin necesidad de llegar hasta ese punto final, hasta ese día del juicio final en donde adviene la armonía universal, operativamente en la mente de la gente esa idea era muy potente y lo ha sido en el crecimiento espectacular del movimiento obrero marxista durante todo el siglo XX y XIX. La idea de que la escasez, la penuria, el paro no eran fenómenos más o menos o naturales o impuestos por la naturaleza de la economía, la superpoblación mundial, etcétera, sino que eran porque el sistema capitalista impedía el desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno, esto está presente hasta en lo que se llamó en los años 30 y 40 el bernardismo de John Desmond Bernard, cuyo aniversario fue el año pasado. Todo el movimiento de la ciencia, tecnología y sociedad, era, el eslogan era: el sistema está imponiendo trabas, es ineficiente y solo el socialismo liberará a las fuerzas productivas de esas trabas y permitirá una abundancia que haga desaparecer la penuria, etcétera, etcétera. Es decir, esa idea es operativa, ha sido operativa. Y contra esa idea es contra la que yo creo que el sacristán detecta que esa idea ya no va a ser operativa, ya no la podemos esgrimir, que en nuestro programa ya no puede haber una referencia a que las fuerzas productivas desencadenadas solucionarán el problema de la penuria y de la... Ese es la idea con la que la izquierda de inspiración revolucionaria ya no puede contar, ya no puede esgrimir. Y eso es lo que yo creo que él detecta y a él le supone un problema. Eso supone un problema. Y desde mi punto de vista, en efecto, eso supone un problema para una tradición emancipatoria que ha de repensar, que ha de proponer a la gente una comprensión de la realidad donde ya no es admisible, es decir, el desenvolvimiento de las fuerzas productivas y un sistema social que logre desarrollarlas en mayor medida acabará con nuestras necesidades y tal y que cual. Eso es lo que yo supongo que es el problema. Y por último, para acabar, que ya ha sido muy largo, yo creo que la formulación que él hace aquí de esa problemática, a mi gusto, hay una pequeña... yo creo que el milenarismo, él lo identifica con la revolución. Yo creo que no es con la revolución con la que hay que identificarlo, es con el comunismo. O sea, la revolución, uno puede pensar que exista o no sociedad futura armónica, máximamente armónica, será necesaria una revolución, simplemente porque hay que expropiar a los expropiadores y hay que cambiar el poder político de manos. Es lo que esta reflexión, lo que el final de la escatología y del utopismo acaba, es con una cierta concepción del comunismo como una situación sin Estado, sin problemas de reparto, porque el comunismo significaba eso, ausencia de problemas de reparto, porque la superabundancia es tal que a cada uno se le puede entregar conforme a sus necesidades.
Sí. Lo que está en crisis es la noción de comunismo elaborada por Marx. Detrás está el libro Babeuf y el Club de Roma, de Harig, en que él reivindica, Harig, la noción comunista de Babeuf, que era el igualitarismo del reparto, y se había considerado reaccionaria en nuestra tradición, ¿no? Hombre, esto del un comunismo igualitarista de reparto de lo que hay, es esto. Por aquellas fechas, poquito antes, bueno, 10 años antes, el partido había publicado un libro que a mí me aburre, Noticias de Ninguna Parte. Es la utopía, ñoño. Lo habremos resuelto todo, ¿no? Pero lo volvimos a publicar. Es un libro de finales del 19, Ciencia Nueva lo vuelve a publicar. Noticias de... Es la utopía de la sobreabundancia en la cual pues, podemos dedicarnos a... Yo qué sé, en fin, es cierto, sí, sí. Esto los viejos lo hemos vivido. Como idea.
Yo sobre ese, abundo en ese particular, lo que nos decía Ginés. A mí Ginés no me sorprende y yo me atrevería hasta a decir más. Yo aventuraría pues por la percepción que tengo del, yo vengo de un entorno familiar y social, pues de gente que es comunista, del Partido Comunista, del PSUC, aquí en Cataluña, etcétera. Y si bien toda esta visión del mundo venía muy atenuada por las culturas campesinas, que eran de austeridad, de compartir, de sobriedad, de ayuda mutua, etcétera, sin embargo, la comprensión de que hay unos límites físicos del planeta no les había alcanzado. Gente semianalfabetas que a duras penas podían leer algunos textos básicos y lo que se alimentan es de una determinada visión moral que les viene dada por eso, por cuatro principios básicos de igualdad, de justicia, de derechos básicos al alimento, al abrigo, a la salud, y que efectivamente por lo que se organizaban para luchar no era por comprarse un coche, se organizaban para semáforos, para ambulatorios, para escuelas, para los niños, para asfaltado, para que pudieran ir a la piscina en verano. Lo que pasa es que lo del coche en un momento determinado les viene dado, lo del coche privado, y ahí no hay capacidad. Yo lo he observado, mi familia, mi abuelo, mi padre, mi tío, mi otro tío, todos militantes o cercanos o votantes, y se considera un elemento más de consumo, como una nevera, como las patatas para comer o como cualquier otra cosa. Y entonces, claro, ahí se produce una contradicción flagrante, ¿no? Entre un determinado nivel de conciencia que requiere de conocimientos más avanzados y un mundo real que se te presenta tal como es, y en el que esa idea de reparto equitativo llega a incluir que todo el mundo pueda tener coche. Pues porque tú en el mundo en el que te mueves te das cuenta que eso en un momento dado, incluso en una sociedad democráticamente, socialmente poco avanzada como es la de las postrimerías del franquismo, pues mi padre se puede comprar un coche. Trabajaba en la SEAT además, pues y además es un signo de equilibrio, de que empiezo a adquirir cierta dignidad social, no para igualarme a ningún rico, sino para tener aquello básico elemental. Y en un momento determinado el coche se convierte en una cosa elemental. Y más adelante, si tú hablabas con ya no estoy hablando de los años 70, hablo de los años 80 y de los años 90, y en lo que me aventuro a decir es que gran parte o la mayoría de la militancia y del ambiente social de esa tradición, especialmente de los estratos menos letrados de esa tradición, seguirían defendiendo perfectamente que tenemos derecho a tener coche y a irnos de vacaciones, pues a las Canarias, no digo ya a las Bahamas, digo a las Canarias o a Mallorca, igual que hacen la gente de bien y la gente de dinero. Nosotros sabemos que eso no es universalizable y por lo tanto que eso mundialmente para el planeta, ya sabemos que eso no es sostenible. Pero mis padres siguen pensando que sí. Son comunistas, pero mis padres siguen pensando que sí. Mi abuelo pensaba que sí. Mis tíos siguen pensando que sí. O sea que sigue, continúa y llega.
¿Puedo?
Sí.
Sí. Solamente cuatro matices. Ginés, a no ser que yo esté errado, yo no he escrito nunca una biografía de Sacristán.
Y disculpa que en realidad te ha atribuido la de Capella. Discúlpame.
Bueno. ¿Seguro, Salvador?
No, bueno, no pasa nada. Dos, yo no sabía nada de lo que ha comentado Manuel, esta relación entre la teoría de las necesidades radicales de Heller y Antoni Negri. Y la verdad es que me he quedado helado, porque no tenía ni idea de esto y me ha sorprendido mucho, ¿no? De paso aprovecho para decir que no sé si recordáis un libro que publicó en Jotopo en los años, en esta época, 76-77, Dominio y sabotaje, de Antoni Negri. Yo lo leí en su momento, no le seguí, no seguí muy bien lo que estaba diciendo, ¿no? Pero lo he vuelto a leer hace unos 10 años y la verdad es que uno se queda absolutamente sorprendido de que fuéramos capaces de publicar esas cosas. Es una cosa absolutamente demencial, una cosa absolutamente bárbara, postulando barbaridades una detrás de otra, bueno, una cosa... Bueno. Yo no contradigo lo que decís, me parece que lo que estás diciendo es muy razonable, ¿no? Pero yo lo que me limito a decir es que a finales de los años 70, estamos hablando del año 79, creo que hay un sector de la izquierda revolucionaria, hablo de que conozco un poco en España, yo en aquellos momentos militaba en el MC, que sin negar el socialismo, sin negar el comunismo, sin negar muchas cosas, ¿no? Yo creo que ya no pensaba esas sociedades alternativas, a las cuales no renunciaban, de una forma paradisiaca, sin contraposiciones y sin contradicciones. Por muchas razones, una de ellas por lecturas, y luego, entre otras razones, por lo que se conocía o lo que se iba sabiendo de la URSS o de otros países socialistas, ¿no? Pero bueno, puedo estar equivocado y a lo mejor la cosa estaba mucho más extendida de lo que yo digo, ¿no? Y luego, en cuarto lugar, bueno, yo no quiero volver sobre el tema, ¿no? Pero a mí me parece que el último párrafo del texto que estamos leyendo de Sakistán, yo creo que allí Sakistán está defendiendo una conjetura antropológica. No sé, cuando él dice que somos biológicamente tal, pues está diciendo que él concibe al ser humano de esa forma, ¿no? Entonces yo creo que él está, no está argumentando, no puede argumentar, eso es un texto que es una pequeña comunicación, pero él está ahí defendiendo esa antropología filosófica, el pensar al ser humano biológicamente como una especie exagerada, una especie de la ibris, ¿no?
Lo dice ahí. Yo creo que quiere decir que puede ser exagerada. Yo creo que en el contexto de las frases previas, yo me atrevería a decir que él no dice que estamos condenados a ser la especie exagerada, sino que dice, lo hemos sido, cuidado, tomemos nota, atención al siglo XX y a todos los siglos pasados, y eso no obsta para que podamos seguir pensando en un programa, en el programa comunista. Yo creo que él piensa que simplemente podemos eso y su contrario, podemos hacer una cosa, esto es lo que yo pienso, Yo creo que la frase final, aunque es verdad que tomada aisladamente, es verdad, dice, somos la especie de la ibris, es verdad, ostras, vale, ahí parece inapelable, ¿no? Si somos la especie de la exageración y de la desmesura y del desmadre, pues estamos condenados. Pero quiero decir que en el contexto, en el conjunto del párrafo y de las reflexiones que hace, me parece que él, lo que le dice, no, la plasticidad, lo digo por lo que dice previamente de la plasticidad, esto ya no nos obliga, y el hecho de que niega, que afirma una antropología, pero creo que contraponiéndose a la de Heller, en realidad él está defendiendo una antropología de que no existe, de la libertad humana, de que nos tenemos que definir y que nos tenemos que construir, y que puede ser la de la ibris o no. Por esto yo decía que creo que sí, pero bueno, ya yo tampoco insisto más en el tema, y entiendo perfectamente que se presta a debate, sí. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿O seguimos la lectura?
No, y ahora lo digo sin pensar demasiado, ¿no? Pero esta investigación de Heller, que yo no sé exactamente a qué condujo ni al final en qué quedó todo esto, no recuerdo muy bien todo esto y no he seguido todo esto, a mí, visto desde ahora, desde el año 2022, y dejando aparte lo que dijo Heller, a mí no me parece un disparate, ¿no? Es decir, la idea, digamos, de intentar diferenciar o distinguir entre necesidades sustantivas de los seres humanos, necesidades menos sustantivas o más ficticias o más culturalmente corregibles, bueno, no me parece una idea tonta, una idea torpe. No digo que sea fácil de consensuar, no digo que sea fácil ponernos de acuerdo en decir, bueno, es que una necesidad radical es tal cosa, bueno, o sustantiva, evitemos la palabra radical, pero no me parece, no sé.
En aquellos momentos ya había un elemento importante. Alguien había hecho en el mundo mundial un cálculo a nivel de 6.000 millones de habitantes, y lo que salía en un reparto democrático era el nivel de la clase obrera inglesa de los años 20, agua caliente. Agua caliente para todo el mundo. Con agua caliente. Esto estaba también en el debate del momento, esta realidad empírica. 6.000 millones, reparto de lo que hay, clase obrera inglesa para todos de los años 20, es decir, calefacción y agua caliente. Por otra parte, las necesidades sustantivas, o sea, algo sabía más, es decir, el hambre se puede saciar de muchas maneras, porque es una pulsión abierta. Puedes empeñarte en querer comer lenguas de colibrí, En fin, es un disparate, ¿no? Ni los romanos tenían estos. O sea, hasta las pulsiones más elementales nuestras están abiertas. Hasta las más elementales. Son saciables de... O sea, una vaca come verde. Un ser humano no tiene por qué comer verde. No tiene por qué comer... O sea, tenemos unas pulsiones abiertas. Hasta las más elementales están abiertas. Hasta las más elementales están abiertas. Eso plantea el asunto de jerarquía de necesidades. En fin, a ver, es cierto, o sea, lo que, pero la norma sería esa: una necesidad que no es universalizable no es humana. Esa sería la norma normativa de programa, no antropológica, de programa, valiosa para jerarquizar, dada la plasticidad, ¿no? Una necesidad que no es universalizada no es humana. Me parece que incluso esto ni siquiera es, yo no sé si sería de Goethe esto, ¿eh? No, si es de Goethe, yo no se lo he leído a Goethe, ¿eh? Pero sería viejo.
Haring, yo creo que Haring dice cosas muy parecidas. Tú dices humana, Haring, el Haring. Comunista, ¿no? Yo creo que dice cosas parecidas.
Sí, es el igualitarismo este, sí.
Bueno, y tal como yo lo entiendo, ¿no? Me parece que lo que llaman sociedades, es decir, las ciudades en transición, es decir, yo no podría citar ningún ejemplo, ¿no? Pero por lecturas de Jorge Rickman y por Almazán, yo creo que hay gente que ya en estos momentos está viviendo con estos criterios. Vivamos de forma tal que nuestra forma de vivir sea sostenible y sea universalizable. Ya lo están viviendo, es decir, no me digáis en qué ciudades exactamente o en qué localidades, no lo sé, pero bueno, me puedo informar. Es decir, hay gente que ya está intentando vivir de esa forma. Bueno.
Seguimos leyendo un poco más, nos quedan 8 minutos hasta las 8, continuamos.
Sí, vale.
Punto 2. Para superar la utopía escatológica, hay que revisar la comprensión que se tenía del papel de los procesos objetivos de la sociedad en el logro de la perspectiva revolucionaria. Ese papel parece hoy más problemático que en otras épocas. Tiene particular importancia a este respecto hacerse una idea de la complejidad ahora visible de la acción de dos de esos procesos muy principales, la lucha de clases y la ciencia en cuanto fuerza productiva. Sería erróneo creer que en el pasado del movimiento obrero marxista se viera en la lucha de clases un agente infalible del comunismo. Por el contrario, los mismos Marx y Engels, aduciendo ejemplos de la historia, habían considerado la posibilidad de que una época de intensas luchas sociales desembocara en el desastre de todas las clases en lucha. Análogamente, tampoco la visión tradicional de la ciencia como fuerza productiva era pura e ingenuamente progresista. El movimiento conocía desde sus principios que, según las palabras de Marx, toda fuerza productiva del capitalismo es al mismo tiempo una fuerza destructiva. Pero esos conocimientos, aparte de haber sido olvidados muchas veces, no son suficientes para resolver algunos problemas recientemente percibidos. Hoy se aprecia no solo que la clase obrera de los países industriales, dentro de cuyo horizonte se hacen estas reflexiones, puede disgregarse en una nueva estructura social en la que la automatización, el expolio del tercer mundo y la depredación de la tierra realizaran la hipótesis de un proletariado parasitario, conocida ya por Marx, sin haber dado de sí la revolución que los marxistas esperaban de ella, sino también que en esos países las clases trabajadoras pueden responder mal a los problemas ecológicos, solidarizándose subalternamente con los intereses del capital, sometiéndose a la realidad del capitalismo imperialista y perdiendo la motivación y la imaginación revolucionarias. No faltan indicios de que ese proceso de transformación está ya en curso, reforzando las tendencias corporativistas de la clase y robusteciéndose, a su vez, con ellas. Tampoco es lo mismo reconocer, de un modo general, que toda fuerza productiva es, en el capitalismo, una fuerza destructiva, que percibir la novedad de la perspectiva de tiranía integral que abren el estado atómico o la ingeniería genética, por ejemplo. Punto 3, sí. Pasamos a
la Yo lo dejaría aquí, Antonio.
Sí, para no, para sí, para que nos dé tiempo de procesarlo mejor, ¿verdad? Y no, sí, sí, yo también.
Si queremos, si queremos volver sobre el punto 2, podemos volver.
Exacto, exacto. ¿Sí? Podemos releerlo y porque es todo muy denso. Pues quedamos así.
Bueno, increíble, ¿eh?
En dos miércoles. En dos miércoles nos citamos otra vez y empezamos en el apartado 3. ¿Eh? Nos toca empezar a leer. Y si hay que recapitular, recapitulamos del apartado 2, que como veis, ¿vale?
Muchísimas gracias. Me ha parecido increíble la sesión.
Muchas gracias.
Que vaya bien.
Cuídense mucho. Bien. Saludos a todos.
Saludos. Hasta luego. Y paro.
Salud.
Hasta luego.
Esto no es. Madre, que me he equivocado. ¿Qué es esto? Epa, me equivoqué. Vale, bueno, perdón.